Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one where you stay. And it's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert. I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue.
Hace tiempo no sabría yo fijar en cuánto tiempo nos referimos, pero hace unos 10 años salió un palabro, la gestación subrogada, que a algunos pues nos produjo vértigo. Gestación subrogada, vaya usted a saber qué es esto. Con el tiempo esto se ha venido traduciendo en algo bastante más inteligible, los vientres de alquiler, y se ha abierto un debate social. Parecía que legislaciones progresistas iban a incorporar a España y a los países europeos occidentales esta práctica de contratar a una señora para que te pare un hijo, pero después ha habido una reacción popular y una progresiva toma de conciencia de que detrás del niño que viene para ser el nuevo hijo de una pareja hay una mujer que tenía necesidad de dinero y que ha sido utilizada para parir a esa criatura y que por lo tanto se trata de un fenómeno de explotación. Se ha frenado, digamos, la legislación de los vientres de alquiler, pero el debate sigue ahí, entre otras cosas porque el lobby LGTBI necesita de estos mecanismos de reproducción y sin duda lo plantea una y otra vez y lo va a seguir planteando. Y para hablarnos de este asunto viene alguien que verdaderamente ha dedicado buena parte de su vida a desentrañar el negocio que hay detrás de los vientres de alquiler. Es una abogada, Nuria González López, con una larguísima experiencia en derechos humanos, que ha trabajado en México y con las mujeres indígenas de Iberoamérica y que ahora, desde Barcelona, nos habla de su nuevo libro, Vientres de alquiler, la mala gente, de la editorial Luz y Taquígrafo. Doña Nuria González López, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina? Gracias por invitarme.
Gracias de verdad por hablarnos de este tema que tan cerca tenemos. Buena parte del libro es una investigación interesantísima sobre lo que tú llamas los que mueven el cotarro. Cuéntanos, ¿quiénes mueven el cotarro?
Bueno, pues como tú bien has introducido, es increíble que legislaciones, que gobiernos, ¿no?, que se autodenominan progresistas, incluso feministas, algunos como el que tenemos ahora, sean proclives a este tipo de cosas, ¿no? Y lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cosas es un contrato mediante el que una gente que puede pagarlo se hace con la posesión de un ser humano que de otra manera no tendría, ¿no? Que al final pues es una transacción mercantil. ¿Quiénes son los que mueven el cotarro? Pues a nivel mundial, pues la conferencia de la Haya, ¿no?, que es para que la gente se sitúe un poco de la Convención Internacional de la Haya, son los que antes hicieron una buena legislación, porque era buena, que armonizó en el mundo entero cómo tenían que ser las adopciones internacionales. Por ejemplo, acordaros que hace un tiempo pues hubo un boom, entonces esta gente, que son una organización supranacional en la que hay 85 miembros, que son 85 países y la Unión Europea, o sea, básicamente todos los países del mundo, casi todos, se organizan en esta organización para hablar y para armonizar todo lo que tiene que ver con el derecho privado, es decir, contratos y familia. Y esta organización supranacional, que en su momento hizo eso bien, hace 10 años que está trabajando para hacer una armonización de lo que serían los vientres de alquiler en todo el mundo, lo cual sería la legalización de facto de un mercado de críos en cualquier parte del mundo. Si bajamos más a nivel España, nosotros tenemos que, como bien dices, hace 10 años, hace 11 concretamente, en España se abrió una puerta a los vientres de alquiler de la mano de, tenemos que decirlo porque es que es así, de la mano de Pedro Cerolo y tres o cuatro personas más que hoy, por cierto, están en el gobierno ocupando cargos, que hicieron una, presionaron al gobierno Zapatero y en aquel momento al ministro de Justicia, José Camaño, Francisco Camaño, perdón, para que hiciera una instrucción del Ministerio de Justicia, que es una instrucción interna que no pasó por ningún lugar, que no necesita ninguna mayoría parlamentaria ni tampoco lo necesita para anularse, que lo que dice es que en el extranjero los hijos de españoles nacidos en el extranjero se van a inscribir conforme a los documentos oficiales del país donde nacen. Esto quiere decir que si alguien va al extranjero en un país donde es legal un vientre de alquiler, pues el papel que le dan conforme dice que esa criatura es del quien lo va a inscribir es suficiente sin tener que investigar de dónde ha nacido esa criatura, lo cual supone un fraude de ley absoluto y una puerta abierta gigante a España a los vientres de alquiler, que lo que hace de facto es que los españoles que quieran ir al extranjero a contratar un vientre de alquiler puedan hacerlo.
Y detrás de eso, incluso, y en el extranjero, muy exactamente, por ejemplo, en los países del este o en Estados Unidos, hay un lucrativo negocio. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, pues hay toda una industria directamente de la reproducción humana dedicada a producir humanos a la carta, que se adjudica mediante un contrato que tiene una factura, un pago, un receptor, un intermediario. Es como cualquier contrato de compra-venta. Tú vas a una agencia y ellos no te engañan, ¿no? Te dicen que vas a hacer un pago para que una mujer se embarace el día que tú quieras, porque así parirá el día que a ti te vaya bien, para tener un hijo con unas características determinadas que luego te va a entregar. Y cuando digo con unas características determinadas, hablo tal cual. Se elige la mujer y muchas veces también se eligen los óvulos y se elige el esperma, porque hay que desmentir que la gente que hace esto tenga algún tipo de relación genética con esas criaturas. La mayoría de veces no, porque esto también implica negocio para estas empresas. Y entonces ese contrato incluye pues lo que llaman ellos, por ejemplo, reducción embrionaria, que no son nada más que abortos selectivos, porque las empresas que hacen estas cosas, pues lo que hacen es a la madre la inseminan con varios embriones para que de una tongada ya se asegure el embarazo, ¿no? Y a veces hay embarazos múltiples, entonces la madre ni siquiera puede decidir seguir adelante con esos embarazos múltiples, aunque tenga que entregar uno de los críos, ¿no? Eso lo decide quien compra, quien paga, y si tienen que hacer un aborto selectivo, se hace, y la mujer, que es su cuerpo, su vida, no puede decir nada, ¿no? Por supuesto, jamás se puede arrepentir de ese contrato, que es lo que hizo que el Tribunal Supremo en 2014 dijera que esos contratos jamás podrían tener validez en España, porque aparte de violar los derechos humanos de las mujeres y de los niños, eran nulos, porque era imposible que la parte más débil del contrato se arrepintiera jamás. Entonces, es una esclavitud directamente en el siglo XXI, porque la esclavitud es que alguien disponga de la vida de otra persona para hacer lo que quiera. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Y el dinero, pues sí, genera el negocio, pero aquí lo que hay es un cambio de paradigma en el que las madres pues ya no son madres de sus hijos que los paren, sino que son como una especie de propietarias de cosas que paren y que ellas, por ser madres, pueden transaccionar su propiedad a otra gente, ¿no? Yo lo que digo en el libro al final es que las madres no somos las amas de lo que parimos, somos las madres de lo que parimos, y parimos personas, y las personas no se pueden transferir ni onerosamente ni gratuitamente tampoco, ¿no? Y acabar con todo el discurso este del falso altruismo y la generosidad y toda esta historia.
Claro. En la hipótesis de que la fabricación de estos niños y las granjas de mujeres, etcétera, se implantasen en España, serían al parecer las clínicas de reproducción asistida las que se beneficiarían del negocio. Tú te has hecho incluso un cálculo del dinero del que estamos hablando y de los beneficios que se están baremando.
Sí, hay un estudio hecho de varias asociaciones en Estados Unidos, que es donde lo han estudiado más, porque es donde todo empezó, que sitúan en 35 mil millones de dólares el beneficio de esta industria en el 2045. Es mucho dinero. En el 2018 ya movieron 6 mil millones de dólares. Cada año mueven más, ¿no? Porque al final son contratos, transacciones onerosas, transacciones internacionales, donde hay que dejar claro que la mujer, la madre, siempre es la que menos dinero se lleva. De hecho, se le promete, y eso también está en el libro, se le promete por contrato que se le van a dar, pues me lo invento, ¿no?, 5.000 euros, y al final acaba recibiendo 2 o 3.000 euros como mucho, ¿no?, por poner su vida en riesgo para cumplir con el capricho de otra gente que lo puede pagar. Quien se beneficia realmente son los intermediarios y, por supuesto, como tú has dicho, todas las empresas de fertilización y de reproducción humana asistida, claro está.
¿Cómo están las distintas legislaciones y jurisprudencias? ¿Hay, digamos, 3, 4 modelos para afrontar este fenómeno en el mundo?
Mira, en España, por ejemplo, que es la mayoría de los países del mundo, porque esto hay que dejarlo bien claro, ¿eh? No hay más, una veintena de países en el mundo permiten esto. Los 170 y pico restantes, obvio, no permiten la compraventa de seres humanos, y España es uno de ellos. El Código Penal está prohibido, en la Ley de Reproducción Humana está expresamente eliminado de lo que son las técnicas de reproducción asistida porque no lo es, y además el Código Civil es muy claro, en España la madre es la que pare, el hecho que determina la filiación es el parto, ¿no? ¿Qué modelos hay? Pues hay varios, el de Ucrania, que es el modelo comercial absoluto, puro y duro, ellos así se venden, es una, pues como voy a comprar un coche, pues vas a comprar un niño con las características que tú quieres, ¿no? Y que es donde más españoles van, porque también es donde más barato es, porque está más cerca y porque las ucranianas son de las más precarias del mundo, y además ya no solo son las ucranianas, sino que a Ucrania se llevan también mujeres rumanas o de cualquier otro país del este que están en condiciones absolutamente vulnerables, ¿no? Ese sería el modelo comercial absoluto, puro y duro. Y luego tenemos el modelo que le llaman altruista, pero que por supuesto no lo es, ¿no? Porque también hay una transacción de dinero, que es el, podríamos decir, el de Canadá. Pero es exactamente lo mismo que en Ucrania, solo que en lugar de llamar, de haber un contrato comercial con unas normas comerciales y unas leyes comerciales, hacen un contrato como si no hubiera dinero, y en la última coletilla te dice que habrá una compensación económica de X dinero, ¿no?, a la madre. Y básicamente esos son los modelos que hay. Uno que admite que es una empresa y un negocio, y el otro que lo quiere vestir como que representa los derechos humanos, no lo es. Y el único viable, que es que el que no sea permitido. Ya está, el que no se puedan, el que los seres humanos no sean disponibles, el que los seres humanos no sean, en lugar de sujetos de derecho, objetos de comercio, ¿no?
Es interesante porque es un debate que parece enfrentar a quienes hacen una reflexión ética y moral sobre el valor de la persona, a quienes parecen primar los buenos deseos. Quiero decir que todos tenemos amigos gays, por ejemplo, que quieren recurrir a esta técnica o que necesitan recurrir a esta técnica, y se plantea el debate como una cuestión de buenos sentimientos, de acceder a las necesidades de las personas, a sus necesidades reproductivas.
Sí, pero mira, Cristina, o sea, los hombres, lo voy a decir así porque es así, no pueden parir, no pueden tener hijos. Garantizar los derechos sexuales reproductivos, o sea, los derechos reproductivos de un hombre, sería como decirle a los hombres en el mundo que no se preocupen porque siempre vamos a proporcionarles una mujer que les para un hijo. Lo siento, son hombres, ellos no pueden parir. Así son las cosas, y lo que pasa es que hemos pasado a una sociedad en la que ya no se tolera ni siquiera las frustraciones más obvias, que ni siquiera determina la sociedad, que las determina la biología, oiga. Entonces, que una pareja de hombres o un hombre solo quiera tener un hijo y que sea por vientre de alquiler, pues si quiere tener un hijo yo le diría que por suerte en España lo puede adoptar. Y en muchos países también, porque si se trata de ser padre, que más, o sea, si se trata de hacer una familia y querer a una criatura, pues que adopte. Hay millones de niños en el mundo esperando tener una familia, que eso sí es un derecho de los niños, tener familias que los críen, que los cuiden, que los eduquen y que cuiden de ellos, ¿no? Lo que no es un derecho en absoluto es el derecho de ser padre. El deseo de ser padre existe, es loable y legítimo, pero el derecho de ser padre implica que ese derecho se tenga que garantizar, y para garantizarle a un hombre que va a ser padre, hay que vulnerar los derechos fundamentales de una mujer reduciéndola a una simple vasija.
La verdad es que es un debate nodal, un debate fundamental sobre lo que es el hombre, sobre lo que son sus derechos, y nos va a llevar buena parte del siglo que se abre, porque desde luego hay lobbies muy potentes absolutamente interesados en consolidar este negocio de los vientres de alquiler, y tan interesante es el tema que personas, digamos, provenientes de un pensamiento cristiano, como es mi caso, y personas de un sector feminista muy combativo, al que yo también me ascribo, el de Amelia Valcárcel, por ejemplo, como Nuria González López, hemos llegado a la conclusión que esto no son gestaciones subrogadas, que esto es convertir a las mujeres en vasijas, y se ha producido ahí un cruce de personas de muy distinta procedencia que lo que defienden es la realidad. O sea, que realmente a veces el debate cultural te proporciona ciertas alegrías. Yo me alegro muchísimo de este libro, que considero indispensable, creo que lo debéis comprar, que es el libro que hay que tener en la mesa sobre el negocio este y sobre el debate. Se llama Vientres de alquiler, la mala gente, y lo podéis encontrar en Luz y Taquígrafo. Nuria González López, muchísimas gracias por este trabajazo.
Muchísimas gracias, Cristina, por hacerte eco y por estar, por dejarme estar en tu programa una vez más.
Un abrazo muy fuerte, buen trabajo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Adiós.
Adiós.